Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le agradecemos todo el equipo que cada tarde nos haga favor de sintonizarnos. ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña en este jueves ya 12 de septiembre. Ya no falta mucho para este puente. Ya viene un aniversario más del inicio de nuestra gesta independentista. Y bueno, sin duda alguna es un día importante para nuestro país, que ya lo estaremos celebrando. Por lo pronto, vamos con el resumen informativo. Las fuertes tormentas de las últimas horas provocaron afectaciones de consideración en el municipio de Cihuatlán, en la costa sur de Jalisco. Obtiene la reforma judicial el voto necesario de congresos locales para cambiar la constitución. El presidente López Obrador planea publicarla el 15 de septiembre.
Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia.
La primera elección de jueces, magistrados y ministros se realizaría el primer domingo de junio del 2025. Adelante la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reactivó actividades y comenzó a sesionar públicamente después de 2 semanas de suspensión de labores ante las protestas por la reforma judicial. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, suspende los festejos patrios por la violencia registrada en la entidad. Este jueves y viernes fueron suspendidas las clases en 4 municipios. El Consejo General del INE invalidó la reforma a los estatutos del PRI, que permitía a Alejandro Moreno reelegirse en la presidencia del tricolor. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y permítame hacer precisamente lectura de algunos de esos mensajes. Por cierto, hoy tenemos el consultorio. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio, y vamos a platicar de este tema del que inclusive en esta semana pues hubo bastante información. Le estoy hablando del suicidio. Vamos a hablar de la prevención del suicidio con el doctor Humberto Arispe. Él es médico adscrito al servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Se trata de la salud mental, sin duda alguna. Se trata de salud mental. Si usted quiere participar con nosotros, quiere consultar al doctor Arispe, ya lo sabe, siéntase con toda la libertad, por favor, en nuestras líneas telefónicas convencionales o a través de WhatsApp o Telegram. Y por lo pronto, entonces, vayamos con, como le digo, con la lectura de los mensajes que usted nos ha hecho llegar. El señor Guillermo dice, sobre la reforma, ¿para qué tanto circo si ya sabíamos que la iban a aprobar? Porque el presidente iba a comprar el voto. Ubaldo del Real dice, los gobernadores pasados estuvieron mal, y lo que es este gobernador hace las cosas muy bien, desde robar y ser corrupto. Paco Coronel, saludos. ¿Cómo va a estar el clima esta semana? Porque está muy loco el clima, calor, lluvia, frío. Bueno, pues ya prácticamente la concluimos, don Paco Coronel, eso se lo dejamos a los expertos todas las mañanas, y bueno, nosotros en la tarde también reproducimos lo que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara da a conocer, pero en la mañana, en Buenos Días Metrópoli, a ver cuál es el pronóstico a partir de mañana. Ya decíamos nosotros que en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es de que esta noche pueda haber lluvias. A ver, sigo con más de la participación. A ver qué me mandaron por aquí. Dice la señora Mari, quiero compartir este regalo de la naturaleza. Me manda las fotografías de un arco iris. Muchísimas gracias. No sé dónde tomó la... No distingo bien por dónde... no sé si es el Cerro del Cuatro. Señora Mati, discúlpeme, le dije Mari. Mati, la señora Mati. Gracias, señora Mati. No sé si es de por ahí cercano al Cerro del Cuatro donde tomó la fotografía, pero muchas gracias. Muy bonitas las fotos. También nos dicen saludos a todos desde Tlaquepaque, Jalisco, don Héctor Gutiérrez. Gracias, don Héctor, muy amable, solamente por los saludos. También aquí nos dicen, a ver, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mueve esto? A ver, se quedó atorado. ¡Wow! Se quedó atorado, no me deja seleccionar nada. A ver, ya, por fin. A ver, Sergio Quesada, bonita efeméride de Oaxaca. Ah, muchas gracias, señor Quesada. Dice, ¿me puedes pasar el celular del juez en retiro mercantil que acabas de entrevistar? Iba manejando y oyendo el excelente programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto se lo paso. A ver, espéreme, por aquí tenía yo el teléfono del juez en retiro. Bueno, aguánteme tantito y ahorita se lo digo al aire, ¿va? Para que esté usted listo y lo anote, por favor. Ah, mire, aquí lo tengo. Es el 3312-47-87-37. 3312-47-87-37. Nos dicen, mis mejores deseos de vida. Espero que Arturo García Caudillo esté recuperándose. Un saludo a la señorita Bere Flores. Y ya no la pelea por no pronunciar su apellido Bolívar. Hoy complot, 690 años de edad. Ah, ok, si le quito el cero. A ver, don Fernando Barbosa, ya no entendí. ¿Está usted cumpliendo 69 años? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, si está usted cumpliendo 69, 690, los que sean, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la vida lo tiene aquí. Todavía muchas felicidades, le mandamos un fuerte abrazo. Hola, también ya está con llovizna pertinaz en Tezistán, nos escribió Lulú V, antes de las 7. La señora Contreras dice, alguien del auditorio que me recomiende un geriatra, por favor, gracias. Bueno, pues si alguien conoce a un geriatra, la señora Contreras está buscando a uno, seguramente para su atención, esperamos aquí que nos puedan dar una respuesta. Buenas tardes, me gustaría saber por qué entonces todas las instituciones autónomas de las que están hablando no se unieron al Poder Judicial para levantar la voz todos juntos. Gracias, Angélica López. Pues precisamente porque son autónomas, Angélica, cada quien decide si se une o no se une a una causa. Algunas instituciones autónomas dijeron, me imagino que se refiere usted a lo del Frente del ITEI, para que no desaparezca el INAI, precisamente porque como son autónomas, pues ellos tiran con esta causa sí o con esta causa no. José Núñez dice, alto la fumigación para el mosquito, porque se llevan entre las patas a las abejas, mariposas, catarinas y demás insectos benévolos para el medio ambiente. Mejor buscan alternativas para atacar el dengue. Ay, don José ya nos había mandado este mensaje en alguna ocasión. Bueno, lo termino de leer. No hay que ser muy comodino o flojo y solo pedir que vengan a fumigar. No queremos batallar. Pónganse repelentes, pongan mosquiteros en sus ventanas o mejor aún limpien su casa de objetos que produzcan al mosquito. Ya que los zapatillos por naturaleza somos sucios y flojos, limpien, no fumiguen. Bueno, no creo que haya que generalizar tampoco, señor José Núñez. Pero ciertamente creo que hay muchas cosas en las que somos omisos y qué bueno que podamos recordar que hay cosas que están efectivamente en nuestras manos. Mi nombre, dice, buenas tardes, mi nombre es Lilia. ¿Se podrá sustituir los maestros con la inteligencia artificial? ¿Y cuáles serán los pros y los contra? Mira, ese es un buen tema, Lilia, como para un programa de los sábados en diálogo abierto. Es un buen tema. Yo no le podría contestar. Mi experiencia no es, o mi expertise no es la tecnología. Yo diría solamente yo lo que creo. No creo. Creo que podría ayudar, mas no sustituir. Porque habría que alimentar esa inteligencia artificial y esa inteligencia artificial tiene que ser alimentada por una inteligencia humana. Bueno, creo yo, pero es un buen tema, es un buen tema. Me quedo con eso. Felipe Lomelí dice, con el proceso para aprobar la reforma judicial, quedó claro que López se convirtió en el padrino versión macuspana de la nueva mafia en el poder, que ni el viejo PRI ni la mafia siciliana lograron tener con todo el aparato del gobierno aliado con la narcodelincuencia organizada, haciendo ofertas a sus más acérrimos contrincantes que no pueden rechazar para que voten a su favor. Que Dios nos ampare. Dice, muy buenas noches. Disculpe, ya no trabaja con ustedes Arturo Caudillo. Bueno, es Arturo García Caudillo. Perdón, el reportero desde México. Me gustan mucho sus participaciones. Gracias. Está en este momento de descanso por una situación de salud, pero Arturo sigue trabajando con nosotros. Yo espero que ya la próxima semana pueda reincorporarse. Y a ver, aquí nos están sugiriendo al doctor Ernesto Alcázar, geriatra, para la persona que lo estaba solicitando, dice, se los recomiendo ampliamente, saludos a Adriana García. Ah, muchas gracias, Adriana, ahorita le comparto el dato a la persona que lo solicitaba. Y mire, aquí me están sugiriendo a otro geriatra, el doctor Diego Pablo Aranguren Uribe. Pues muy bien, muchas gracias, qué amables son ustedes. Ahora lo estaré compartiendo con nuestro radioescucha, la radioescucha que solicitó precisamente o pidió la recomendación de un geriatra. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Antes de saludar a mi compañero José Luis Jiménez Castro, nada más déjeme compartirle este mensaje que me llega de uno de nuestros radioescuchas. No me deja su nombre, pero amablemente advierte que hay tráfico intenso en Lázaro Cárdenas de Arcos del Milenio hacia el Álamo. Para que usted lo considere, por si tiene que transitar por la zona, pues tenga paciencia, busque ruta alterna o se espere un poquitín. Repito, tráfico intenso en Lázaro Cárdenas de Arcos del Milenio hacia el Álamo. Gracias a quien nos escribió, terminación 5631. Y saludo ahora sí a mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque bueno, hay un dato que resulta pues interesante, ¿no? El tema de que el 60% de los mexicanos aún utiliza leña para calentar sus alimentos y bañarse. Huicho, ¿quién lo diría en pleno 2024, siglo XXI? Así ¿cómo es, estás?
Así es, ¿cómo estás, Meche? Sí, en plena época de tecnología, de inteligencia artificial, pues no sé de cuántas cosas más. Hay gente que todavía usa leña. Normalmente, bueno, pues uno usa leña, no sé, para darle un mejor sabor a la carnita asada, ¿no? Algún guiso o algo por el estilo, pero usan leña todos para bañarse, usan leña todos los días para cocinar y para otros pues servicios, digamos, cotidianos. Esto ocurre normalmente en zonas que no son propiamente ciudades, ¿verdad? Por supuesto, esto ocurre en los pueblos, en las rancherías, pero ocurre. O sea, la gente no utiliza estufa, la gente utiliza leña. Esto nos lo confirma Rodolfo Ibáñez, el exinspector de la Unidad de Verificación en Materia de Gas LP, que nos asegura que muchas familias sin el gas, no quieren estufa, quieren simplemente la leña. Escuchemos lo que comentó.
Y es, casi el 60% de la gente usa leña. Es más, yo creo que no nos damos cuenta porque estamos dentro de una zona urbana o de una mancha urbana. Pero si salimos a las comunidades, vamos a ver que su principal fuente o su principal medio para calentar alimentos y el agua para bañarse inclusive, es con leña.
¿Por qué no usan gas?
Primeramente porque tienen a su disposición pues el monte, ya que es gente que vive por lo regular en zonas suburbanas o en rancherías. Tienen el monte, que se agarran su mulita o su burrito y se van al monte y en 2-3 horas ya se trajeron casi un árbol para su casa. Eso pues ya no tuvieron que gastar. Por un lado, y por otro, la distancia también, que en ocasiones no llegan hasta ellos los camiones repartidores de gas.
Bueno, pues creo que es muy lógico, ¿no? Los camiones repartidores no llegan de repente, sobre todo a las zonas apartadas de la República Mexicana, no llegan los camiones de gas, no llegan las pipas, imagínate un gas estacionario arriba de una chocita, ¿verdad? Pues como que no. Entonces la gente usa leña. Con lo que esto significa, ¿no? La contaminación, tal vez estar respirando leña constantemente también puede generar ciertas enfermedades, pero pues la gente está acostumbrada así. Pero digo, reitero, 60% de los mexicanos siguen utilizando leña. ¿Cómo ve usted? Increíble, ¿no, Eche?
Totalmente de acuerdo, pero es que fíjate que a veces viviendo en la ciudad nos olvidamos de que este México es muy grande, es muy extenso y que hay muchas necesidades que no todo mundo tiene los servicios básicos, Huicho. De verdad, me parece que nos encerramos y nos extraña como, ¿cómo con leña ustedes? No, sí, y seguramente hay otras cosas que ni siquiera nos imaginamos.
Sí, por supuesto, el agua misma, gente que utiliza el agua de lluvia y que la almacena porque no hay tubería, no llega el agua, los servicios médicos, los servicios de salud, muchas cosas, Meche, que como tú comentas, hay que volvernos a pensar de que también existen otros mundos, ¿no? No solamente en las ciudades. Pero bueno, así es la situación. Meche, nada más una situación, una aclaración más que nada. Hablando de una persona, tenemos fumigando, no, la palabra no es fumigar, la palabra es, oye, ahorita se me fue, hay otra palabra para el asunto del dengue. En días pasados estuvimos aquí a especialistas de la gestión de plagas de la Cámara de Comercio, y esa era la pregunta que le hacía. Oiga, esto que está haciendo este humo que arrojan, sobre todo ya por la tarde-noche, cuando baja el sol, 7, 8 de la noche, que es cuando se empieza a llevar esto, que no es fumigación, tiene otro nombre, ahorita voy a tratar de acordar, afecta a las mascotas, afecta a las plantas, afecta a los niños, afecta a los insectos. No, la palabra fue no, no afecta, porque son productos especialmente adaptados, planteados para que se puedan disponer en los hogares de la ciudad. Entonces, no matan abejas, no matan hormigas, no matan grillos, tampoco mascotas, y bueno, esto está perfectamente especializado. Estamos hablando precisamente de estas fumigaciones, no, ahorita voy a acordar, de lo que lleva a cabo la Secretaría de Salud
con control. ¿Nebulizaciones?
Nebulizaciones, así es. Nebulizaciones, no son fumigaciones, son nebulizaciones, efectivamente, que lleva a cabo la Secretaría de Salud con todas las normas establecidas, mi querida Mecho.
Pues te agradezco enormemente la información, Huicho.
Hasta luego, Mecho, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con el reporte. En materia de inseguridad, ¿qué nos informas, José Luis Escamilla? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información importante en materia de inseguridad y de la cual te comparto en este momento. Por ejemplo, bueno, ya hablábamos hace un momento de lo que ocurrió allá en el municipio de Cihuatlán, donde se registra esta fuerte tormenta que ha cobrado, bueno, ha afectado, mejor dicho, varios vehículos, varias calles, varias casas, a consecuencia de la gran cantidad de agua que ha bajado allá en el municipio de Cihuatlán. Afortunadamente, para esta hora continuamos sin afectaciones humanas, seguimos sin pérdida de vidas, sin personas lesionadas, sin personas desaparecidas, que hasta el momento hubieran podido haberse afectado por la gran cantidad de agua que ha caído allá en el municipio de Cihuatlán. Hablemos, si te parece, Mechi, si pudieras ayudarme con este sonido sobre lo que dijo el día de hoy el comisario de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad, Jesús Manuel Covarrubias, quien pues indica que hay municipios como Santa María de los Ángeles donde ya se ha pedido la presencia de la policía del estado. Y es que tú recordarás, Meche, que otros años justamente hemos tenido algunos problemas en materia de inseguridad en sitios como Mazamitla, donde incluso en alguna ocasión se suspendieron los festejos patrios a consecuencia de la violencia y de la inseguridad. Bueno, esta situación ha provocado que otros municipios, justamente como Santa María de los Ángeles, hubieran decidido pedirle apoyo a la Policía del Estado para estas fiestas patrias. Escuchamos, si te parece, al comisario de agrupamiento de la Secretaría de Seguridad, Jesús Manuel Covarrubias.
Son en petición de los municipios que ya mandaron algunos, y de igual manera, no, que es zona de riesgo, no con Sedena se trabajaría para...
¿Cuáles en concreto sí lo pidieron?
Santa María de los Ángeles se pidió apoyo y la zona norte del estado.
Mezquití,
sí.
Y bueno, es lo que dice el comisario de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad, como la zona norte y la región de Altos Norte también han pedido apoyo los municipios, justamente por la gran cantidad de hechos violentos que se han registrado recientemente y que han generado estas afectaciones. Comentarte por otra parte que hay zonas como por ejemplo la región sureste de Jalisco, donde se han registrado algunas peticiones también de apoyo por parte de algunos ayuntamientos, como es el caso, por ejemplo, de Mazamitla, de Valle de Juárez, de Tuxpan, también donde se han registrado algunas peticiones de ayuda por parte de algunos ayuntamientos, y que en esos casos pues estaría corriendo a cargo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, justamente para fortalecer la vigilancia en estos ayuntamientos en la región sureste y en la región Altos Norte del estado de Jalisco. Cambiemos también ahora de tema, Mechi, también te pediré ayuda justamente sobre lo que dijo el día de hoy el general de la Guardia Nacional en Jalisco, Osvaldo Iván Galicia, quien habló sobre los tres elementos que fueron vinculados a proceso ya por este caso de posesión de una gran cantidad de dinero allá en el municipio de Tepatitlán. Tú te acordarás de este caso del cual yo te platicaba en julio pasado, donde pues elementos de la Guardia Nacional fueron detectados con una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de $50,000 y $163,000 pesos. Estos eran 5 elementos, sin embargo, solamente 3 de ellos fueron vinculados al proceso por estos acontecimientos. Escuchamos, si te parece, a continuación al coordinador de la Guardia Nacional en Jalisco, Osvaldo Iván Galicia Galicia.
Estaban 5, ciertamente, pero 2, por las situaciones que tenían, no fueron vinculados, pero quedaron los 3, que de manera general tenían el dinero en su poder, ¿no?
¿Recuerdas, se meritaron prisión preventiva?
Tuvieron prisión preventiva y luego ya el juez determinó que su caso va a seguir en libertad, pero estamos dando seguimiento.
Ahí lo que decía el general Osvaldo Iván Galicia Galicia, indicando que, bueno, son 3 los elementos de la Guardia Nacional los que fueron vinculados a proceso justamente por esos acontecimientos. Ellos están en libertad, pueden seguir su proceso en libertad, toda vez que así lo consideró el juez que lleva la carpeta de investigación. Pero bueno, finalmente es lo que está ocurriendo con esos elementos que fueron sorprendidos. Seguramente cometieron algún acto de corrupción, pero esos son hechos que serán investigados ya por el Ministerio Público durante la etapa de investigación complementaria. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis, también, si me permites, está el caso, porque me parece que en ese sentido en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, como medios de comunicación, ayudar a aquellas personas que denuncian la nula atención que reciben a veces en la búsqueda de sus seres queridos. Tienes un caso en esta ocasión de Roberto Omar Elías Vaca.
Sí, así es, Meche. Este caso de Roberto Omar Elías Vaca, este hombre que está desaparecido, hombre de 43 años que está desaparecido desde el pasado 8 de agosto en el municipio del Salto. Él salió del municipio del Salto con rumbo a la central camionera nueva, justamente para una oferta de trabajo. Él lo citaron en la central camionera para una oferta de trabajo, sin embargo, la familia no sabe absolutamente nada sobre su paradero. Lo han estado buscando por cielo, tierra y mar y hasta el momento no ha sido localizado. La familia tiene una demanda muy específica que es, por ejemplo, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la sábana de llamadas y también las cámaras del C5. A estas horas del partido, a 35 días de su desaparición, es momento que ellos no saben todavía incluso si llegó a la central de autobuses o no. Aquí escuchamos, si te parece, a su hermana, Claudia Elías.
Le hacemos el llamado al fiscal que nos apoye para seguir con el proceso de mi hermano, porque estamos bien desesperados de no saber nada de él. Ya son 35 días y el licenciado del Ministerio Público de la Fiscalía de aquí del Salto no ha hecho nada. Necesitamos que nos siga, que siga con el proceso.
Hay lo que dice esta mujer que está buscando a su hermano desde hace 35 días. Y hasta el momento no hay información sobre su paradero. Y como es la mayoría de estos casos, Meche, no hay información justamente sobre las cámaras del C5 y que pudieran dar algún norte sobre a dónde se fue este hombre desaparecido desde hace ya 35 días.
Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio, y vamos a hablar sobre la prevención del suicidio. Un tema de salud mental. Y vayamos con la información deportiva. ¿Cómo estás, socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy buenas noches. Pues vamos a la información que ha sucedido hasta el momento en la jornada del día de hoy en el Guadalajara Open WTA 500. Ahí está Francisco Rodríguez Vázquez y nos tiene lo más importante, insisto, del día de hoy. ¿Cómo estás, Frank? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, estamos totalmente en vivo desde el Complejo Panamericano de Tenis, donde hasta el momento la actividad marcha sin sorpresas, y lo digo hasta el momento porque la favorita, la número uno sembrada para este torneo en este momento está cayendo. Yelena Ostapenko está perdiendo el segundo set luego de haber caído el primero y puede darse la primera sorpresa de la tarde, ¿no? Previamente, Caro García, la francesa, logró superar en 2 sets a la japonesa Shabihara y con esto Caro García avanzó a los cuartos de final hoy, debut con victoria para la francesa al ritmo de Sweet Caroline, esta canción que tanto la ha caracterizado en estas tierras tapatías. Y horas antes, también la rusa favorita también para este torneo, la rusa María Bondushova, ganó su partido y con esto están ya prácticamente en la siguiente ronda, en cuartos de final, en donde mañana se van a enfrentar estas dos jugadoras. cabe señalar, Ronald, que queda un partido más, donde la polaca María French, también sembrada para este torneo, jugará su partido más tarde, y vamos a ver si no se da una sorpresa.
Ah, caray, pues en caso de darse el campanazo de que eliminen a la sembrada número uno, pues sería, ahora sí que de las pocas luminarias que le quedan a este torneo, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y que algunas de las favoritas ya han quedado en el camino.
Así es, y más porque el público tapatío, sabiendo que muchas de las tenistas importantes no vinieron precisamente por algunos temas personales y otras por lesión, pues quedan pocas sembradas, ¿no? Entonces es importante que las que están sembradas sigan avanzando, ¿no? Entonces de ahí la importancia de que no haya más sorpresas para que mañana, que son los cuatro partidos de cuartos de final, pues tengamos el mejor tenis. Cabe señalar que las que han pasado y las que están avanzando, pues han sido jugadoras muy importantes también, que jugaron los Grand Slams, pero que no están sembradas dentro de las del top 30, digamos, del mundo. Entonces esto ha ahuyentado un poquito también el tema del público, pero me parece que tendremos un muy buen tenis y mañana se juegan todos los partidos de cuartos de final para que el sábado se jueguen semifinales y el domingo la gran final, Manuel.
Perfecto. Frank, muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta luego. Así es que la francesa Caroline García y también la checa Mary Buskova, pues ya están también en los cuartos de final y veremos qué ocurre en este partido que se lleva a cabo en estos instantes. Y del tenis nos vamos al fútbol, y es que le comento que el día de hoy la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano designó a Víctor Cázares como juez central para el Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para celebrarse este sábado a las 18:50 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la fecha 7 de este torneo de apertura de la Liga MX. Esta será la segunda ocasión que Cázares dirija un clásico. El anterior fue en el Clausura 2023, cuando las Chivas derrotaron 3-1 a las Águilas en el Estadio Azteca, con anotación de último minuto de Gilberto Orozco Chiquete, para clasificar en aquella ocasión a la final de ese torneo. Y bueno, ¿cómo está el ambiente con las Chivas del Guadalajara? ¿Cómo andan las cosas precisamente con el rebaño de cara a este encuentro? Pues vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro Vázquez, precisamente con esto de la conferencia de prensa que se dio o se está dando en estos instantes. Vamos a escucharlo. Adelante.
Muchas gracias, Manuel. Estamos en vivo, efectivamente. Hay conferencia de prensa en este momento en Verde Valle. Está hablando por parte de Chivas Raúl El Tala Rangel, arquero rojiblanco. Vamos a escuchar lo que dice acerca del clásico contra América. Aquí está El Tala Rangel.
Sí, yo creo que ya, como dices, la afición carece de ese triunfo, de una buena actuación de parte de nosotros. Y pues yo creo que el equipo también está para darles alegría.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Navarro de Notisistema. Platícanos, ¿qué mensaje le mandas a la afición de cómo poder jugar un partido como este frente al América? ¿Qué hacer en la cancha para salir con la victoria?
Mira, me voy a basar un poco en lo que me tocó ver en aquella generación del 2006 campeona, que veía que, pues que dejaban toda el alma en la cancha. Entonces yo creo que es eso, yo creo que debe ser la esencia de Chivas, ¿sabes? El jugar con el corazón a tope y es de esa manera de la que debemos jugar, no solo los clásicos, sino cada partido.
Pues ahí las palabras de Raúl El Tala Rangel. Manuel, mencionarte que el Guadalajara trabajó por la tarde, equipo completo, salvo Javier Hernández, que aún no se encuentra al 100%, pero Chivas prácticamente está listo para afrontar este compromiso frente al América de este sábado. El reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, Martín Navarro, ahí desde Verde Valle. Entonces, así las cosas con las Chivas de cara a este clásico. Por cierto, que el América pues tiene dos bajas confirmadas para este clásico ante el Guadalajara. El uruguayo Sebastián Cáceres, quien se lesionó con la selección de su país, ya estará ausente por lo menos un mes. Y el chileno Diego Valdés, quien sigue sin recuperarse del hombro izquierdo. Esto lo confirmó el técnico André Jardine, quien además dice que para él no hay favorito en este encuentro. Escuchamos al timonel de las Águilas.
Para mí clásicos no hay favoritos. Si son clásicos de verdad no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno o de otro. Aprendí desde niño que no hay favoritos. Se ve un equipo que está muy bien, enfrenta a una otra que viene mal, y cuando tú ves el clásico las cosas se invierten. Lo contrario también puede pasar.
Ahí están las dos caras del clásico, los rojiblancos y las Águilas. Y le recuerdo, el árbitro de este duelo será Víctor Cázares. 6:50 p.m, el horario que tiene el encuentro establecido por la Liga MX para este sábado. Y bueno, con los Tigres de la U de Nuevo León se confirmó que el portero Nahuel Guzmán regresará a la actividad el día de mañana en el juego ante San Luis, una vez que cumplió su castigo de 11 partidos de suspensión por utilizar una luz láser desde la tribuna en el Clásico Regio del torneo pasado. El arquero argentino no juega desde la jornada 12 de Clausura 2024 tras una lesión de rodilla. Fútbol internacional, el defensa mexicano César Montes fue presentado oficialmente hoy como refuerzo de Lokomotiv de Moscú y dice estar feliz por llegar a un club grande. Así lo dijo y lo escuchamos.
Estoy muy contento, nunca dudé de mi decisión y bueno, ahora con mucha ilusión y muchas ganas de mostrar dentro del campo. Creo que es un club muy grande, histórico, que tiene mucha trayectoria a nivel de títulos y bueno, eso me hace representarlo al máximo en la cancha. A largo plazo trascender con el club y principalmente que estoy muy ilusionado y contento por ya estar con mis compañeros y ahí cumplir con los objetivos de esta temporada con el equipo, ¿no?
Con esto son dos los mexicanos que estarán militando ya en la Liga de Rusia después de que Luis Chávez lo hace en el Dinamo ahí mismo de Moscú. El Cachorro Montes llega procedente del Almería de la Segunda División de España. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Por aquí nos dice don Martín Rodríguez Osuna que llovió por la Magdalena Tezistán, dice, para que la gente tenga cuidado. Bueno, muchas gracias, don Martín. Les recuerdo que hay pronóstico de lluvia para esta noche, entonces con precaución. ¿Y qué le parece si vamos a lo que cada jueves tenemos para usted a esta hora?
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le quiero dar la bienvenida, saludar y agradecerle, por supuesto, que participe con nosotros al doctor Humberto Arispe. Él es médico adscrito al servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho gusto y encantado aquí de estar al teléfono con ustedes.
Doctor, pues hoy vamos a platicar con usted al respecto de la prevención del suicidio. Esta semana hemos compartido con nuestra audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, algunos datos, algunos trabajos en relación a esto. Veíamos, por ejemplo, que el año pasado, simplemente en Jalisco, 70 niños, niñas y adolescentes, 70 jóvenes, digámoslo así, pues se suicidaron. Pero estamos hablando que el suicidio pues se presenta a cualquier edad, prácticamente digamos que no discrimina. ¿En qué momento una persona llega al suicidio?
Vaya, es un tema complicado de abordar. No siempre hay un detrás, una enfermedad, digamos, también psiquiátrica. Suele haber también algunos factores concomitantes, desde dolor, otro tipo de procesos, pero creo que es estar siempre al pendiente de señales de alerta, los factores de riesgo también, o incluso hasta los mismos factores protectores, como lo suele ser la red de apoyo, ¿no? Pero inevitablemente o indudablemente las cuestiones psicológicas, psiquiátricas, están muy relacionadas con los factores del suicidio, como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, problemas financieros, pérdidas significativas. Y ahí algo importante siempre es, pues también la escucha activa, ¿no? El ofrecer un espacio seguro y sin juicio para una persona, para que una persona pueda hablar sobre las situaciones que están pasando por su vida, por su corazón, por su cabeza.
¿Se puede decir que entonces hay una diferencia entre lo que señalaba por una enfermedad psiquiátrica cómo está catalogado en todo caso las enfermedades psiquiátricas con aquellas cuestiones que son concomitantes?
Me refiero, por ejemplo, a que también nos toca evaluar personas con síntomas, más que con síntomas depresivos, con pensamientos de suicidio, relacionados también a enfermedades terminales, a por ejemplo un dolor que es difícil de controlar, que tal vez es la parte principal más que la parte psicológica, psiquiátrica. No hay como una determinación o no hay como una manera de catalogar si es algo, vaya, psiquiátrico o no. Se trata más como el tema de suicidio desde ese aspecto también, ¿no? En el hablar sobre la, pues lo que es la polaridad, ¿no? De la vida y la muerte también.
Doctor, llegar al suicidio sin afán de juzgar, por supuesto, implicaría que las personas en un momento determinado no han tenido la suficiente fortaleza emocional para poder evitar llegar a ese punto.
Pues tal vez más que no tener tanto la suficiencia de estos factores, creo que más bien es algo de educación también. Creo que cada vez va esto más en auge, el estar abiertos a hablar sobre estos temas. Creo que antes era más complicado. Sin embargo, las tasas de suicidio pues van incrementando conforme va avanzando estos tiempos. Pero creo que el hecho de hablarlo más abiertamente y, como dices, sin tanto afán de la cuestión de juzgar o demás, creo que tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Y yo al menos aplaudo en cuanto a la educación que desde artistas, actores, actrices, películas como Intensamente están más cercanos ya abordando estos temas, ¿no? De las emociones, porque creo que complicado, nadie nacemos con una educación emocional y no es algo que se reparta de manera tan sencilla.
Es correcto lo que dice, no nacemos con la educación emocional, por tanto hay que fomentarla, y ciertamente algo estamos haciendo mal entonces para que efectivamente se hayan incrementado los suicidios.
Sí, incluso los factores, o sea, las cuestiones que están inherentes, ¿no? A los seres humanos, como fue la cuestión de la pandemia, una situación que a todos nos afectó en algún punto de alguna magnitud, lo cual llevó a que, por ejemplo, mucha gente buscaba ayuda también a través de redes sociales, y es curioso cómo algunas plataformas como Google, como al ChatGPT, algunas cuestiones de, hablando ya incluso sobre inteligencia artificial, cuando detectan cosas relacionadas a estos temas, al pensar en cómo hacerlo, el investigar en qué hacer, arrojan también alertas, ¿no? En el cual se le pide a la persona que esté en contacto con más personas hablando de esto, ¿no?
Doctor, en todos los casos se puede decir que hay algunas señales que alertan que la persona está teniendo una idea suicida. Se lo pregunto porque a veces hay quienes dicen, no, pero si lo acabo de ver, ¿cómo que se quitó la vida? Y se veía también.
Sí. Por ejemplo, hay datos como cuando las personas se despiden sin alguna razón tal vez, o comentan el dejar las cosas en orden, o tal vez empiezan a hablar de dónde están las cuestiones del testamento, ¿no? O conversaciones que te avisan que pudiera haber algo en mente de que no esté propenso a mantener ese bienestar general, ¿no? Sino que está buscando otro tipo de alternativas que no son las mejores alternativas, obviamente, ¿no? Porque, como decíamos, es muy amplio las causas que por lo que esto pasa. Al menos a mí como psiquiatra me tocó en la pandemia que mucha gente empezó a tener estos fenómenos a raíz de la pérdida del empleo, ¿no?
Doctor, pues mire, déjeme compartir con usted las consultas que llegan por aquí de los pacientes de Radio Metrópoli. ¿Le parece bien? Para que puedan tener una respuesta de usted. Nos dicen, preguntarle al doctor, sé que quizá no sea el caso, pero quisiera me pueda orientar. Necesito estar bien. pero como tengo Parkinson desde hace 23 años, desafortunadamente murió mi esposo muy rápido, algo inesperado, y para mí fue demasiado difícil, pues teníamos 48 años juntos y hoy estoy prácticamente sola todo el día. Me es muy difícil. Quisiera una orientación, pues el medicamento hay días que no me hace efecto. Tomo levodopa y pramipexol. Tengo 68 años. Eva.
Sí. Hay, por ejemplo, el control en cuanto a médicos, por ejemplo, geriatras, ¿no? Una fortuna en ocasiones en cuanto a algunas ramas de la medicina es el adaptarse a que tal vez se les dificulte ir a un hospital o a una clínica, y hay médicos que en ocasiones acuden a casa también, si se les dificulta mucho también el transportarse. Hay algunas líneas de emergencia también en cuanto a en Jalisco, ¿no? Está la línea de vida, está incluso la hay una línea psicológica de la Universidad de Guadalajara, pero aquí la cuestión es que el Parkinson también puede ir afectando áreas cerebrales que haga propensa a la persona que tenga síntomas depresivos agregados a esto, y más en este caso que platica la señora Eva, pues el estar sola es un factor de riesgo también. La soledad invita mucho al sobrepensar y al imaginar escenarios de repente hasta catastróficos, ¿no? Entonces ahí yo además pienso que además del tratamiento, actividades que estimulen el cerebro, como no sé, desde costura, pintura, que la parte complicada puede ser la cuestión del movimiento, pero la intención de esto no es solamente el crear alguna obra, sino el estimular áreas cerebrales, además de la cuestión de movilidad, para mantener a flote muchos de los síntomas, ¿no? Actividades que no sean medicamentos, vaya, actividades cognitivas, le llamamos nosotros.
Jorge Arturo Martínez le consulta, una persona que intenta suicidarse y no lo consigue, ¿cuáles secuelas emocionales le pueden quedar?
Mucho, desde culpa, mucho arrepentimiento, mucho remordimiento, o incluso aumenta la intención o la ideación de hacerlo de una manera más efectiva, ¿no?
Y obviamente aquí sería bueno buscar la ayuda profesional, ¿no? Siempre, buscar
sí,
la ayuda, claro, profesional.
Sí, como te digo, en cuanto a situaciones de emergencia, además los hospitales o clínicas, también hay líneas de emergencia aquí en Guadalajara, la cual debería estar más abierto todos a conocerlos y utilizarlos en caso de que fuera necesario para poder tener mayor orientación.
Alfredo Torres Manzano dice, doctor, ¿también puede tener uno síntomas de la depresión o cuáles son los síntomas si no nos damos cuenta?
La mayoría de casos es el desgano, la irritabilidad, la ausencia de apetito, la ausencia de continuar, muchas veces no, el día a día. Esos suelen ser síntomas muy muy frecuentes, la inatención, la poca motivación, el ya no encontrarle placer a las cosas que antes uno le encontraba placer, o incluso ya estos pensamientos que se catalogan como más graves, ¿no? La idea de ya no continuar en la vida.
Arturo Alonso, ¿hasta dónde puede llegar a ser hereditaria una conducta suicida y qué rasgos puede ver uno en la persona que se lo esté detonando?
Uh-huh. Sí, se han hecho estudios en el cual existe heredabilidad en cuanto a la suicidología, ¿no? En cuanto a la tendencia suicida también. La mayoría de ocasiones son conductas para suicidas, como nosotros les llamamos, o sea que involuntariamente están cercanos o coqueteando incluso con la muerte, ¿no? Conductas autodestructivas, las personas también que buscan emociones fuertes repetidamente, el consumo de sustancias, las relaciones inestables y tóxicas también, ¿no? O síntomas depresivos, francamente.
Nos dicen buenas noches. Ay, me saltó esto por aquí, discúlpame, doctor, permítame un segundo en lo que lo vuelva. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me brincó aquí el WhatsApp? A ver, ya. A ver, nos dicen, mi hermana cuando éramos chicas por un tiempo estaba deprimida y nos decía que en momentos quería suicidarse, pero ella no entendía el por qué. suspendió la metoclopramida y se le quitó esa depresión. Hay medicamentos que pueden llegar a afectar el sistema nervioso central y no lo saben.
Sí, efectivamente ahí los fenómenos de la automedicación muchas veces pueden generar esas situaciones, y al final muchos medicamentos tienen implicación a nivel de sistema, bueno, algunos, tampoco son muchos, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central, que fue la sintomatología psiquiátrica, ¿no? Metoclopramida, al tener un efecto sobre un neurotransmisor, suele haber también exacerbación de algunos síntomas. Entonces ahí lo mejor es siempre tener esta interrogación de preguntar al médico que está indicando el medicamento efectos colaterales.
Doctor, nos quedan 40 segundos. Una última reflexión, por favor.
Uh-huh. Invitar a la comunicación efectiva, abierta, y a la escucha activa, a la escucha empática, a la tolerancia, ¿no? A los jóvenes y a los adolescentes, el permanecer en actividades físicas, alimentación y un buen sueño. Para mí eso es muy importante. Y cercanos a la familia, todos.
Doctor Humberto Arispe, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo y su guía.
Para servirle, que tengan buena noche.
Gracias, buenas noches. Así nos despedimos. Que tenga usted un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches. Hasta mañana.